¿Cómo andás, Romina? ¿Todo bien?
Todo bien, Martín, todo bien. Bueno, la verdad que muchos cambios al margen de la situación económica que estamos viviendo ya hace varios meses. Y bueno, en ese contexto, este cambio en el ministerio, la figura de Sergio Massa, un perfil muy político para el ministerio. ¿Cuál es el análisis que han hecho ustedes de lo económico y de lo político, ¿no?, que tiene que ver con esta decisión?
Bueno, hasta ahora tengo que decir que hay mucho de continuidad, ¿no?, respecto a lo que venían haciendo Guzmán y Culfas, porque son los dos ministerios sobre los que se ha definido alguna política. Por ejemplo, los cuatro sectores que serían motores de exportaciones son efectivamente los sectores que ya se habían definido durante el Ministerio de Culfas. Uh-huh. Así que bueno, mucha continuidad me parece es importante, sí, mejor coordinación, porque al haber un ministro para esas áreas sensibles, yo creo que eso es bueno. Uh-huh. Y mejor comunicación, porque evidentemente Massa se caracteriza por comunicar, por que se entienda la cosa que dicen, por gritar los goles, ¿no? En un momento se dijo que el gobierno hacía cosas buenas, tenía buenos resultados, crecimiento económico, mejora de la situación del empleo en general, pero que eso no tenía registro político y comunicacional de esas buenas noticias. Así que ahí me imagino que bueno, que va a mejorar eso.
Uh-huh. Y en este sentido, bueno, el nuevo ministro decía, ¿no?, cuando asumió, cuando juró y luego se conocieron las primeras medidas, que había una cuestión vinculada a la administración, ¿no?, que había que administrar mejor, hacía referencia a esto, y también ya entró ahí en la cuestión de la segmentación de tarifas. Justamente hoy arrancábamos el programa hablando de la inminente ya renuncia de justamente del neuquino, de Darío Martínez en Energía.
Sí, ahí verdaderamente, bueno, no se sabe, hay un ruido de que, o sea, los rumores dicen que Bernal sería que el que asume, de hecho se lo vio durante el discurso de Massa. Bernal, recordemos que la verdad que es un acérrimo defensor de los subsidios tarifarios, así que, bueno, sería medio raro y paradójico que él asuma la tarea. Es medio complicado, ¿no? Esa cuestión de las tarifas, la verdad que le vamos agregando cada vez más dificultades, nos van cambiando un poquito, ahí en el medio de camino nos van cambiando las reglas del juego. Pero bueno, eso yo creo que en última instancia es toda la discusión que hay dentro del Frente de Todos respecto a los subsidios, y evidentemente eso va a significar mayor recorte, ¿no?, respecto a los subsidios. Lo que no sé, porque uno hablando con los técnicos, es cuánto, si es una buena medida la cantidad de energía que vos usás. Porque generalmente cuando vos menores ingresos tenés, más energía usás porque tus aparatos, tus elementos de calefacción, por ejemplo, son mucho más viejos y más gastaderos, ¿no? No es lo mismo una Ecosol, por ejemplo, que bueno, que esas estufas...
Sí.
Bueno, más tipo Liliana, que
claro.
No me gusta dar marca, pero
sí, pero
eso,
lo nombraste, creo que todos lo vieron, sí.
Del rendimiento no era lo mismo.
Claro, el Ecosol es este panel de bajo consumo.
Claro, pero hay que poner 30.000 pesos sobre la mesa, ¿no?
Claro. Claro. Y sobre el panorama o la perspectiva o la intención quizás, ¿no?, de decir, bueno, hay que comandar la economía respecto del trabajo que venía haciendo Guzmán con el FMI, se habla de ajuste, en su momento, bueno, esto que vos decías, ¿no?, de gritar los goles o de anunciar las buenas medidas, vemos que explotan todos los centros turísticos, ayer veíamos que, bueno, había subido la venta de 0 kilómetros en Neuquén, esta reactivación, bueno, el sector de la construcción, se da de manera desigual, ¿no? Hay sectores que no llegan a fin de mes, hay otros sectores que han incrementado su consumo. ¿A eso se refiere él con la cuestión de la administración y de crecer con inclusión?
Bueno, yo espero que se refiera a eso, efectivamente. Esto ha pasado, ya fue una discusión en el 2005-2006 con Labaña, cuando salía Labaña del ministerio, había una especie de boom después del 2002, ¿no? Estamos hablando, había una especie de boom económico, y ahí se aparecía como dos potenciales modelos. Un modelo, por ejemplo, que era el que se llamaba de Comodoro Rivadavia en su momento, porque había un boom petrolero en ese momento, pero comento pues, como hay en Neuquén, obviamente, yo sé que también hay un boom bastante interesante de consumo, de inversión, más allá del petrolero, digamos, en todo lo que es la provincia. Y el gran tema era un poco ese, de que en Comodoro Rivadavia había los petroleros que podían alquilar departamento al precio que sea, porque ellos ganaban bien, pero eso hacía que suba todos los alquileres de la ciudad, y los comerciantes tal vez no podían llegar, o los otros empleados de otros gremios no podían llegar a pagar esos alquileres. Entonces, bueno, como que esos modelos de dos velocidades en los cuales hay una inflación, algunos la pueden validar y pueden bancarla porque efectivamente tienen buenos convenios colectivos, y otros en los cuales otros que no pueden seguir de ritmo simplemente y que no llegan a fin de mes. También hay la discusión dentro de lo que es el mundo del trabajador, es importante entre los que pueden pagar todo lo que se les quiere cobrar, porque al fin y al cabo la inflación alguien la valida, ¿no? Si nadie la validara no estarías creciendo 5% anual, y el resto de la gente que no puede seguir. Y había en ese momento otro modelo que era mucho más de inclusión. Este era un modelo más complejo, porque era medio de enclave y tenía algunas cuestiones que eran negativas, como yo te digo, por ejemplo, el aumento de alquiler. Y el otro, que era modelo más de inclusión, que era en ese momento de Mar del Plata, en el cual se hacía mucha construcción desde la obra pública, porque había, bueno, eventos importantes ahí. Entonces, bueno, y que era mucho más inclusivo, porque se generaba más empleo en la construcción, que era salarios más bajos, pero gente que salía del desempleo para tener un ingreso relevante. Y entonces, bueno, se comparaba un poco los dos modelos, ¿no? Modelo Mar del Plata, modelo Comodoro Rivadavia, como dos formas de hacia dónde podía ir Argentina. Y yo creo que se está planteando un poco lo mismo, ¿no? Tenemos dos modelos en vista, la posibilidad de un modelo bastante más exclusivo, en el cual efectivamente alguna gente vaya bien y otra gente le cueste llegar al fin de mes, y otro modelo mucho más inclusivo, que espero que, supongo que es el que este gobierno pretende ir.
Y bueno, y justamente la inflación, ahí hay una cuestión vinculada al salario, a los trabajadores, al conjunto de los diferentes trabajadores vinculados a diferentes sindicatos, a lo que tienen que ver con las paritarias, cómo se pelea un número de inflación que se tenía un panorama este año en febrero, en marzo, hoy es totalmente diferente. ¿Cuál es la situación de desventaja en la que quedan los trabajadores? Y después el comerciante de barrio, el comerciante que compra su producto y cuando ve que sube el dólar blue, traslada ese incremento al producto, o espera, ¿no?, contactarse con el proveedor, que el proveedor le dice, no, mira, durante 15 días no te voy a tener este precio en este producto. O sea, también se generan estas situaciones de, obviamente, que nadie quiere perder o perder rédito, ¿no?, de su actividad.
Sí, sí, es lógico, ¿eh? Eso, cuando el kiosquero o cualquier comerciante hace eso, yo no lo considero como
especulación, claro.
Son las incertidumbres que llevan a ese tipo de actitudes. Es totalmente defensiva, ¿no? No es para ganar. Ganar algo, es para evitar perder. Me parece que eso es lo que hay que entender. La cuestión ahí es que efectivamente la macroeconomía es importantísimo. Una cosa es tener una brecha más o menos aceptable, el 100% más o menos, para poner un número, y otra cosa efectivamente cuando se te va demasiado alto, como pasó en las últimas semanas, y que genera incertidumbre respecto de cómo va a estar el dólar en un mes, cuál va a ser el costo de reposición en última instancia del producto que estás vendiendo. Y eso genera efectivamente estos fenómenos que estamos viendo ahí.
Y
yo lo que, por eso, digamos, es importante lo financiero, porque termina teniendo un impacto en los productos, en los bienes y en el día a día de la gente, ¿no? Me parece que eso es la conexión que hay entre lo financiero y el día a día de la gente, es a través de los precios y a través del dólar. Por eso es muy importante que el gobierno sea muy atinado en todas las políticas públicas que lleva adelante para frenar el dólar y para contener todo lo que son los tipos de cambio financiero, contado con liqui, dólar, bolsa y todo eso.
Bueno, ese es un tema, ¿no? El de la brecha, porque estamos hablando de un dólar que es ilegal, que lo llamamos ilegal, el dólar blue, pero te dicen, no, bueno, pero ese es el que se consigue. El otro que te dice el gobierno no se consigue al precio que te dicen. Y bueno, y sabemos que el blue toma protagonismo en tanto hay una medida de restricción, ¿no?, a la venta de dólares, cosa que por ahí no pasa en otro gobierno, estoy pensando, ¿no?, en el gobierno de Macri, pero el mercado te resuelve cuál es el precio del oficial. Ahí es lo mismo porque es el mercado el que decide y el que define. Cuando hablamos de mercado estamos hablando de justamente de claro, de los deformadores de precios y de los grandes especuladores. Ahí sí hay especulación.
Sí, sí, sí. Igualmente, así todo, el Estado es el que mayor cantidad de divisas tiene, maneja, y es el mayor de los jugadores, ¿no? Si vamos a ponerlo en términos así de tamaño. Uh-huh. Entonces, no se les puede escapar. Y parece que ahí hubo un problema de impericias, incluso en junio y julio. Uh-huh. No se te puede escapar el dólar en circunstancias como estas, porque vos sabés que te va a afectar directamente la economía y la política institucionalmente, porque ahí en julio perdimos dos ministros de economía, ¿no?, por uh-huh. por estas cuestiones. Así uh-huh. que a nadie se nos escape que el Estado tiene un papel preponderante y bueno, es su rol asegurar para población tranquilidad económica.
Bien, y esto más obviamente que lo tiene más que claro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Evidentemente, hay la idea de un orden fiscal, que yo no sé si es tan importante como el orden económico, el orden de los precios, tratar de... Creo que en algún momento vamos a tener que hablar de un plan de estabilización. Es decir, empezar a... Bueno, Andrés Aciain sacó un libro interesante al respecto, en el cual plantea que durante 3 meses se congelan los precios, bueno, se tienen que cambiar los contratos, que dicen, bueno, que ajustan, ¿no?, por inflación y todo ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Pero empezar a pensar en algo por el estilo plan austral, estilo plan convertibilidad, porque evidentemente no uh-huh. El nivel de inflación que está habiendo hace totalmente inmanejable políticas que sean más graduales, ¿no? Necesitamos ahí una política de shock que no tiene por qué ser ortodoxa, ¿no? Yo sí. Todo eso lo pienso siempre desde la heterodoxia uh-huh. y bueno, la importancia de reducir los niveles de inflación para volver a cierta normalidad, para que la gente sepa cuánto cuesta un fideo y el número sea ese y que más o menos siempre sea ese, bueno.
Sí.
Y poner en evidencia muchos más. Ahí si vos frenás los precios, se pone mucho más en evidencia quiénes son efectivamente los que especulan con los precios. Porque ahora en este lío de números, que son los precios hoy por hoy, la verdad que no sabes bien quién es el que maneja y quién especula y quién se porta bien, digamos, ¿no?, en relación a los precios.
Martín, yo no te quiero sacar más minutos, pero sí quizás profundizar un poco en esto que vos decías. ¿Cómo sería llevar adelante una política de shock al estilo plan austral o convertibilidad, que en algún momento hemos pensado? ¿Cómo se llevaría adelante hoy, en este contexto, en esta actualidad? ¿Y cuál sería la diferencia de una política de shock ortodoxa y una heterodoxa? Para explicarle también a la audiencia, sí, para entender bien eso ahí.
A ver, yo creo que la ortodoxa siempre, digamos, cuando vos estabilizás los precios, también definís una distribución del ingreso, ¿no? Y entonces ahí la relación entre los salarios y las ganancias, para decir así, es en algo ortodoxo, siempre va a estar a favor de las ganancias. Y también aparece algo respecto a lo que es... todo lo que son los ahorros, ¿no? La cuestión financiera de qué pasa con los ahorros de la gente. Tenés las opciones más crueles, que es tipo plan Bonex, que es entregarle un bono para que la gente... El peligro que hay ahí en esos casos es que la gente saque los ahorros que tiene y eso puede llegar a generar desequilibrio macroeconómico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el manejo de eso también puede ser de forma... ortodoxa, como se hizo con el plan Bonex, o más heterodoxa, bueno, eso, y obviamente ahí hay que estar con los datos bien en la cabeza para ver cómo se puede hacer toda esa jugada. Pero es algo que se tiene que... Uno cuando lee el libro sobre el quinto piso, de Juan Carlos Torre, del que habló ya mucha gente, Cristina Fernández, entre otros, ahí aparece la cuestión de cómo se armó el Plan Austral en el año 85-86, uh-huh. El apoyo popular que tuvo en su momento, la fuerza política que le dio a Alfonsín, que eso es importante, ¿no?, como argumento para ir hacia ese lado. Y también cómo fueron tras bambalina, porque también es algo que se arma un poco... necesitas un efecto de sorpresa, ¿no?, para que uh-huh. nadie acomode los precios antes de hacer la jugada.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se hizo, ¿no?, en el día a día, el acuerdo con el FMI, obviamente, que tenés que tener? O sea, son muchas cuestiones institucionales, políticas, que hay que ir acomodando. Obviamente hay que hablarlo con los sectores sociales, CGT, UIA, o requerís de un acuerdo social, del cual este gobierno vino hablando durante toda la campaña, pero nunca terminó de llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, es algo que es complejo, pero que creo que es necesario en estas instancias. Uh-huh.
Bueno, veremos a ver qué resuelve el flamante ministro. Martín, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta luego. Hablábamos con el licenciado en Economía, máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Martín Burgos, sobre la entrada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y Producción, sobre su política en el Palacio de Hacienda, la recuperación de reservas y exportaciones, cómo crecer con inclusión, y ya en el final, bueno, hablando de la inflación, la especulación, el precio del dólar blue, este dólar paralelo, y la necesidad, como lo planteaba Burgos, de pensar una política de shock con orientación heterodoxa desde las corrientes económicas al estilo del Plan Austral o el Plan de Convertibilidad.